¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a 100 yardas. Perdón por el pequeño retraso, porque hemos tenido unos problemitas técnicos que ya hemos solucionado y hoy es un día para estar muy contentos, pero... No, Javi, no pasa nada, ya está. Está arreglado, no hace falta levantar la mano, no pasa nada. Javi, Javier Gómez, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, los espíritus intentan boicotearnos, pero la congregación siempre es más fuerte. Siempre.
Esperemos. Aitor Manzano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Iker? Muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros. Estamos ya oficialmente en Week 1 de NFL.
Sí, señor, qué bien suena eso. Luis Jones, ¿qué tal? Muy buenas.
Digo, yo, hablando de Javi, digo, para ser un boicot hemos tenido paciencia y, un asesoramiento concreto. Ha sido un boicot un poco raro, ¿eh?
Un poco con ayuda. Y Víctor Monlleo, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Por fin, ¿no? La espera ha terminado. Ahora ya todos los programas, todas las charlas va a ser enfocado a lo que ocurre en el terreno de juego y no pronósticos previas y predicciones, que eso ya es lo mejor del mundo, hablar de lo que pasa en el terreno.
Bueno, y hoy hay previa, pero ya es desde las buenas, Luis. Pero antes de previa y antes de un pequeño comentario que haremos antes de meternos con NFC Este y NFC Norte, creo que es un buen momento para comentar el anuncio que ya salió el jueves pasado de Mediaset, que vamos a estar todos los domingos con 2 y 3 partidos. Los próximos domingos, 21 domingos seguidos, uno de descanso y la Super Bowl, todos en Mediaset, 2 o 3 partidos. Y hoy se ha presentado el equipo y hay una pregunta recurrente. ¿Y dónde está Javi? ¿Dónde está Javi? ¿Dónde está Javi Gómez? Javi, responde tú. ¿Dónde está Javi Gómez y por qué no está Javi Gómez?
Segundo boicot de la noche al que se me ha sometido después de interceptar 2 veces a Iker Sagasti en verano. No, muy sencillo. Chicos, uno, los buenos son los que están, ¿vale? Y dos, yo no podía más con la vida. O sea, yo lo de acostarme a las 2:30, 3 de la mañana un domingo y estar a las 6 en pie, 6:15 el lunes.
Y antes.
Hubo días un poco complejos, entonces seguimos todos en 100 yardas, nos vamos ayudando, somos un equipazo, unas veces estamos unos en zona 100 yardas, luego veréis a otros en el partido de las 10, a otros en el de las 2, nos escuchamos los lunes, los miércoles, los jueves, los domingos, los viernes, joder, ¿qué más queréis? En programas en vivo, no tenéis suficiente, así que nada, yo feliz de veros desde casita, Víctor y Aitor van a ser 2 refuerzos brutales este año. Y yo lo único que quiero es que la NFL tenga el mayor éxito posible, en Mediaset, por supuesto, con todos nosotros, y también en el resto de operadores. Cuanta más gente vea este deporte, más sin vamos a disfrutar duda. Todos.
No somos competencia, esto lo empujamos entre todos. Y yo reconozco, y lo digo evidentemente de corazón, que voy a echar mucho de menos a Javi los domingos a las 10:25 sentado a mi lado. Pero lo bueno de eso es que voy a tener sentado a Aitor. Aitor, supongo que para ti, luego le preguntaré lo mismo a Víctor, el anuncio de hoy, los cromitos, las cartas que se han sacado de Mediaset, supongo que habrá sido un día especial y te habrá hecho mucha ilusión.
Sí, y tengo el móvil lleno de notificaciones de inmenso cariño que me da la gente desde hoy. Tenía muchas ganas ya de que se materializara, pero no por el hacerlo oficial o el contarlo, el presumir, sino por...
Por empezar.
Ya, que llegue, claro, justo, porque llegue ya, porque estoy deseando que esto ya empiece, pero me... Me hace una ilusión enorme compartirlo con Diego, Iker, que nos lo vamos a pasar bomba. Tenemos grandes partidos ya a las 10:25 de la noche. Cada vez los equipos, la NFL le pone más partidos. Además, tenemos equipos de Costa Oeste a esa hora jugando. Hay muchos equipos de Costa Oeste de California, de Los Ángeles, que van a ser, que siempre son equipos súper atractivos de ver. Y yo tengo muchísimas
equipos
ganas
de los que vamos a hablar hoy van a jugar mucho a las 10:25 y eso nos mola. Sí, sí.
Y
sí,
tiene mucha pinta que 2 de los que vamos a hablar hoy nos puede tocar el domingo, sí. Con lo cual, oye, yo estoy, ya te digo, uno de los días más felices que yo
esa
recuerdo.
Esa es otra. Después de dónde está Javi Gómez en el anuncio, la otra pregunta es, ¿qué vais a dar este domingo? Pues evidentemente, el Cowboys Giants de las 2:15 de la mañana, Sunday Night en 4, ese seguro. Y el de las 10:25, y ojo, porque aquí también tenemos sorpresa, un equipo va a ir de verde, seguro. Y ahora vamos a ver si el otro equipo va de morado o va de granate, de burgundy. Ya veremos, pero no lo sabremos hasta mañana o el miércoles. En cuanto lo sepamos, os lo anunciamos. Pero otra novedad muy buena, Luis Jones, es que este año tenemos un estudio chulísimo, guapísimo, donde, además de 2, entramos 3. Y pues como el arranque tiene que ser por todo lo alto, Luis Jones el domingo a las 10:25 va a estar a mi lado y al lado de Aitor, y a las 2:15 de la mañana va a estar al lado de Ponce y a mi lado también. Luis, espero que estés haciendo ya la maleta preparada porque el domingo te esperamos en Mediaset, ¿eh?
Vamos, me enviaste una foto de ese estudio y no paré de dar la matraca hasta que conseguí una silla, un trono, un pequeño trono.
¿Cuántas camas tiene la casa de Ponsetti?
Tiene unas cuantas.
O sea, get a fucking room. Pillaos un hotel ya. Dejad al abuelo dormir tranquilo en casa. No. Con sus cosas, su zumo, su leche de coco. Basta.
No es lo mismo. Hay que estar ahí tocando las naricitas. Poco que vamos ahí, hay que estar ahí. Yo no seré tan asiduo como Iker. Sé que Iker tiene la. De hecho, literalmente. Iker va a tener las llaves de la casa.
Bueno, yo voy a recoger las llaves.
Literalmente, o sea, no de broma, Iker va a tener las llaves.
Al hierro perfecto hay que darle confianza.
Voy a hablar con Mamen para que os eche.
Y la verdad que, bueno, la matraca fue aceptada y estaré con Iker y con Aitor en esa presentación. Con muchas ganas. Para mí esta semana es como las semanas previas a los partidos. Me acuerdo que era ansiedad, que era ganas de salir ya, ilusión, nerviosismo, todo, hasta que llegaba el día y daban el pitido de inicio, ¿no?
¿Os imagináis el día que vaya, que ocurrirá seguro antes o después, Víctor a plató y esté bien iluminado? Y de repente los colores, la luz y los colores, yo que sé, que la gente diga, no le reconocemos.
Voy a ir de gris. Lo tengo.
¿Quién es este?
Pero clarísimo. ¿Quién es este? Voy a ir de gris.
¿Quién es este? Con la sal. Eso hay que hablarlo con la sal, Víctor. Pero bueno,
me voy a teñir el pelo y la barba. Ya verás.
Voy a decir dos cosas para cerrar el tema. Una, Luis, me encanta que a estas alturas de tu vida, cuando ya has llegado al sexto piso, sigas viviendo estas cosas con esa ilusión,
sexto piso.
Ganas.
Correcto.
Es la leche, tío, es la leche. Me encanta y lo admiro.
Bueno, Luis es el niño que todos llevamos dentro.
Sí, ¿no? Sí. Tenemos suerte porque...
Yo no, pero nosotros.
No. Bueno, tú en el fondo también, aunque vayas de ese medio grillo, ¿no? Pero el irnos rodeando de gente joven, ¿no? Con vosotros he sido siempre el mayor y siempre me he ido rodeando de gente joven. Parece que esto va a seguir y eso pues te da esa vitalidad y esas ganas, ¿no? De seguir aprendiendo.
Víctor en realidad es rubio.
Nunca falla, ¿no?
Es que lo heavy es que Javi incite al bullying, que ha sido siempre mi defensor. Es decir,
tú estás no me fuera de la congregación desde que me robaste a Jalen Hurts.
Sí, ahí va a decir, ahí te la compro. Ahí te la compro. Ahora entiendo.
Hurts.
Mala mía.
Víctor, y acabo contigo. Tú normalmente desde casa, pues con Mariano Sinito, con Paula Páramo, Luis muchas veces también desde casa, pero todo ese equipazo que tenemos de comentaristas, pero también debutando en televisión. Te digo lo mismo que Aitor, Víctor, verte tu cromito ahí con Mediaset te habrá molado, ¿no?
Hombre, la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Es más, cuando lo han anunciado estaba justo antes de jugar a pádel y la verdad que lo he visto, me paraba ahí mi momentito y lo he visto, me ha gustado mucho. ¿Y quién se lo iba a decir, no? Al niño que empezó con esto con 13 años, viendo la primera Super Bowl con los Seahawks contra los Broncos, que los Seahawks le pegaron una tunda histórica. Y que se compró el Madden tan tranquilito porque su tía vivía en Estados Unidos y él había escuchado que el fútbol americano era muy guay y que me trajese el Madden. Y a partir de ahí ya pues ha sido en vena directamente este deporte y con muchísima ilusión y con muchas ganas de trabajar este año para tener la mejor cobertura a la gente que nos vea en Mediaset.
Javi, ¿qué hacemos con Víctor? Ha dicho que tenía 13 años en el Seattle contra los Broncos.
Bueno. Hostia, qué fuerte.
Se le quiere igual. O sea, a mí me mola que haya gente con 7 décadas menos que Ponsetti en el podcast.
Y 150 Super Bowls menos a mis espaldas.
Eso también. Bueno, para terminar y contestando vuestras preguntas, no vamos a dar el Seattle Patriots del miércoles, lo intentamos y no se ha podido. Estaremos el domingo, ojo, no a las 10:25, a las 10:10. Porque todos los domingos antes del partido de las 10:25 hay previa de 15 minutos, estaremos en el estudio y luego eso, en Infinity, a las 10:10 la previa, a las 10:25 el partido que pronto os anunciaremos y a las 2:15 en 4 Cowboys Giants, que no está nada mal para empezar. Vamos a meternos en
una
el
cosa,
lío.
Iker, ¿sí? Antes sí, de empezar, dime. Porque está mucha gente viéndonos y vamos a ver si a los Yarders les podemos pedir un favor. Estamos a 47 seguidores de llegar a los 10.000 en Instagram.
¡Oh, ojo! Sí. Venga, venga.
¿Creéis que entre la comunidad Yarder llegaremos a los 10.000 antes del partido del domingo?
Follow. Hombre, de ver, si esta gente se merece ser llamada comunidad Yarder, acabamos con 10.000 antes de que termine el programa.
Todos bajo amenaza
y expulsados de la congregación.
Yo tengo el móvil aquí de pie al lado del portátil porque estoy haciendo una Dynasty, el draft de una Dynasty, mientras estoy aquí en el programa. Y voy a ir cambiando y voy a ir actualizando en directo. Ya han subido
Aitor,
tres.
Propongo una cosa.
Vamos a jugarnos algo.
No, entre los de aquí.
No, jugarnos nada. Como no lleguen a 10.000, a la mierda el podcast, a la mierda 100 yardas y se quedan sin podcast este año.
Yo digo que cerramos con 10.100, cosa que deberíamos estar contentos y Javi, su frase será, no es suficiente. Esa es mi predicción.
Pocos me parece. ¿Podemos empezar el programa de hoy?
Sí, pero voy a terminar con esto. Vale. Os propongo esto saltándome por completo al jefe, que además es quien las tiene. Si antes del final del programa llegamos a 10.000, sorteamos una camiseta de la NFL entre los que nos siguen en Instagram.
Así me gusta. Apostando con dinero ajeno. 10.100. ¿Cómo debe ser?
Bien, ya hemos subido 8.
Vamos. Quedan 92.
¿Cómo? No, menos. Como
38. Hay Luis y las mates.
Para mí. Yo he dicho 10.100.
Por favor, 10.100, ¿no? Que hay un programa que hacer.
Como decía antes, hoy vamos a hablar de la NFC Este y de la NFC Norte. Pero antes, ha habido una noticia que no por anunciada o esperada no nos deja de, valga la redundancia, de dejar un poco raros, ¿no? Tua Tagovailoa ha sido, Javi Gómez, anunciado como quarterback titular de los Atlanta Falcons después de hacer una pretemporada donde un quarterback undrafted de Georgia Tech lo hizo mejor que él.
A ver, todos nos hemos quedado un poco de piedra. Es verdad que tiene su contexto, ¿no? Y más o menos, yo creo que lo ha explicado más Penix que Tua, que no ha querido decir nada por si colaba. Yo lo que quiero ver ahora es el Insta de Tua, a ver si está Tua Beast diciéndole a Tua First, ¡Bashote, vamos! ¡Tú puedes! Pero no, al final, Penix está full clear para entrenar, pero ha dicho que no está al 100 de competición. Yo creo que precisamente ponen a Tua porque creen en Penix. Ponen a Tua para reservar a Penix. Ponen a Tua para ver si Penix está sano. Es decir, mira, hipotecamos el primer partido, si es que hay que hipotecarlo, y apostemos todo a que Penix nos dé el máximo de partidos que pueda y lo que le dure la salud y lo que le proteja a la Virgen. No me extrañaría ver una cantidad grotesca, pero grotesca, de carreras de Falcons, pero no solo con Villan, también con Brian Robinson, para darle algún respiro, pases laterales de Tua e intentar hacer un plan donde se arriesguen lo menos posible, aunque Drake London pase un día aburridillo.
Aitor, ¿qué mana Tua esperando a que se ponga en forma Michael Penix?
Claro, y es que ha salido Stefanski a una rueda de prensa y, o sea, el comunicado que sacan todo el mundo es Tua Tagovailoa será el quarterback 1 de los Atlanta Falcons en la semana 1. No para toda la temporada, o sea, eso hay que leerlo también un poco entre líneas. Y el que va como quarterback 2 el domingo es Cooper Rush. O sea, eso
que también jugó mejor, además de Strand, también jugó mejor que tú.
Claro, pero eso es porque no está bien Michael Penix, con lo cual, es que me encanta lo que ha hecho Javi. Ponen a Tua porque su quarterback es Penix, claro, porque en semana 1, pues si no está todavía al 100% el muchacho, pues bueno, poco a poco, y si hay que esperar una semanita, dos semanitas, tres semanitas a que Michael Penix esté bien. Fenomenal. Ahora bien, que la esperanza de los Falcons sea que Michael Penix esté sano, pues también es un poco... Bueno.
Vamos a ver. Yo a Penix quiero verle un año entero. Bueno, ya va a ser un año entero menos un partido. Pero...
Hay que darle una. Pero Luis, pero se acabó, lo de Tua se acabó, ¿no?
Sí, hombre, todo apunta, parece ser que se acabó. Creo que El equipo que más le funcionó a que fue aquel Miami con ese quick pass que creo que generó, ¿no?, una gran aceptación entre la comunidad NFL. Vimos a un ataque explosivo, ¿vale?, con esas dos balas, sobre todo cuando estaba en su prime el pequeñín, el Guepardo.
Tyreek Hill.
¿No? Con Tyreek Hill y Chita, exacto, ¿no? Ese ataque explosivo, recuerdo yo, que a mí me gustó mucho, ¿no? No sé si va a ser posible replicarlo aquí en Atlanta con el perfil de jugadores que tienen, pero bueno, ese formato de ataque funcionó y bien, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, sí. Tengo mis dudas.
Si algo tenía tú era la capacidad de quitarse el balón rápido encima, pero yo creo que era Mike McDaniel.
Eso era. El quick pass creo que seguirá siendo esto, ¿no? Añadido a lo que ha dicho Javi, esos pases laterales sin mucho riesgo, carreras. Yo le pondría pues ese pase rápido de 5 a 10 yardas, ¿vale? Bueno, sí, sí. Ahí, funcionando ahí.
Víctor, acaba con Tua. Acaba con el tema de Tua.
Acaba con él.
No, hay que recordar que el Penix le permitieron empezar a entrenar los 11 contra 11 el 22 de agosto, es decir, hace un par de semanitas. Es un jugador que necesita más rodaje, hacer un poco, entre comillas, su training camp propio algo más tarde que el resto, y que por eso Tua ahora mismo es el número uno y se están reservando el que de verdad quiere probar Stefanski toda la temporada. Y que yo ahí sí que coincido con Javi, creo que tengo al menos un cierto interés para ver qué nos puede dar Penix y qué finalmente puede mostrar en la liga, y descartar o reafirmarle como titular en los Falcons. Me parece que dentro del drama, podríamos decir, o la poca atención que se le puede dar a la QB room de los Falcons, se pueden encontrar estos pequeños detalles, que es un jugador aún por abrir, que puede evolucionar, y que en la Universidad de Washington rindió muy bien, y que en la NFL quizá en este tercer año pueda ser su año de asentamiento como titular.
Por cierto, Old Jesux pregunta, ¿el Instagram es 100 yardas? Sí. El Instagram nuestro, Old Jesux pregunta, el Instagram nuestro es 100 yardas, correcto.
Partido contra Steelers, importante, contra Steelers en Pittsburgh, lo cual, bueno, pues yo creo que coloca como favoritos en un partido que igual podía estar más disputado, que yo creo que era favorito Pittsburgh, pues más todavía. Sí. Yo tengo, no sé cómo quieres cerrar, Iker, pero yo quiero dar 4 apuntes en una frase y el cuarto de noticias de hoy, que todas me parecen interesantísimas porque ya estamos en momento de partidos, y el cuarto apunte nos mete ya en la NFC este.
¿Qué es una lesión en un pulgar?
Pues sí. Tú cuentas el cuarto y yo cuento los otros 3.
Venga, dale.
¿Conocéis a Jovon Wynn? ¿Cómo? Yo tampoco. Hasta hace 42 minutos que he leído que va a ser el center titular de Baltimore Ravens.
Ah, claro, se les lesionó.
Puede, sí, pero había otras opciones. Estaba Ethan Posich, que fue mucho tiempo jugador de línea en Seattle. Bueno, pues este jugador lleva por primera vez va a ser titular en un partido NFL. Lleva 3 años entre el equipo reserva y el fondo del banquillo de los Falcons. Fue elegido en séptima ronda. No lo conoce nadie. Y de él va a depender la seguridad por el centro de Lamar Jackson en el partido 1. Y me parece relevante. 2, Romeo Dunze no ha entrenado hoy lunes, lo cual es interesante. Y 3, que yo creo que mola ya contar cosas de partidos, ¿no? Y esta es de mear y no echar gota, que se decía en la época de Ponsetti. Taylen Green puede ser el quarterback número 2 por delante de Shedeur en el primer partido para los Browns. Ha salido Mary Kay y más gente que controla Cleveland, y suena que Shedeur puede quedarse fuera del primer partido y darle el 2 a Taylen Green, que era el 4 de arranque, con el 3 lesionado y el 1 virtualmente inútil, o al menos eso ha demostrado en la pretemporada. Alucinante.
Tuve que dar el Browns Patriots de la última jornada de pretemporada en Game Pass.
Me obligaron, me pusieron un cuchillo en la garganta, le ha faltado decir.
No. Es Anthony Richardson. O sea, es un bichardo.
Pero es un bichardo peor.
Con un brazaco y lo único que hace es correr.
¿No? Todd Monken.
¿Quién demonios?
Todd Monken.
Esther Pryor. Esther Pryor. Sí, te digo, sí. Esther Pryor. No hay más.
Wow. Bueno, y la cuarta noticia que decía Javi es que Tyler Smith, probablemente el mejor jugador de la línea de los Dallas Cowboys, uno de los mejores guards de la NFL, se va a tener que operar esta semana de un pulgar y le va a dejar fuera entre 4 y 6 semanas. Es una noticia malísima para los Cowboys. Y ahora vamos a hablar de esto. Vamos a empezar por la NFC este. Y como el otro día, vamos a dividir. Si luego alguien piensa que uno de los de abajo puede competir con los de arriba, que lo diga. Pero yo personalmente reconozco que después de ese duelo entre Seahawks y Rams, no hay duelo en una división. Bueno, y Bills y Patriots, no hay duelo en una división que me apetezca más que Eagles Dallas. O sea, creo que los dos equipos están... Uno, Eagles tiene una defensa tremendamente superior, es una de las mejores, por no la mejor, de la NFL, creo que va a estar peleando entre las mejores, y un ataque que tiene que demostrar que con un nuevo coordinador ofensivo que va a cambiar la idea de juego, con Sean Mannion, pueden sacar lo mejor de sí mismos sin el que ha sido uno de sus referentes los últimos años, AJ Brown. Y si te vas al otro lado, con Dallas pasa justo lo contrario. Un ataque probado que prácticamente tiene a todos, ahora ya no tiene a Tyler Smith, y una defensa que pasa de ser la 32 de la NFL a tener al nuevo gurú joven.
Han incorporado ahí.
Claro, no, pero ya desde el del coordinador defensivo a Caleb Downs, a un chico que no salió en primera ronda pero que está levantando muchas cejas. Ahora vamos a hablar de todo. Javi, ¿qué te parece el duelo de los más enconados de la NFL entre Eagles y Dallas?
Pues que es alucinante, pero es un duelo de dos coordinadores jóvenes. Y el que salga mejor es el que va a decidir probablemente el liderato de esta división.
Sí, señor.
Si Christian Parker, viniendo de Filadelfia, consigue arreglar la defensa de Dallas y colocarla, lo que decíamos, en torno a la defensa 15, una defensa que era la 30, desde ahí... Dallas, si le funciona su ataque, ¿cómo se supone que va a funcionar? Y aquí, a ver si consigo decirlo sin coñas y que se me entienda. Yo alucino que un equipo que tuvo un resultado de victorias, derrotas desastroso el año pasado.
Siete victorias, sí.
Se dé por hecho todos los gurús, pero no vosotros.
En Estados
Unidos.
Todo
Dios que va a ser... pero no una de las mejores, el mejor ataque de la NFL. Yo no lo veo.
Yeah.
No, es que estás contra Dallas, ¿qué tal? No, me parece que Dallas va a tener un buen ataque. No veo esa garantía escrita en ningún sitio, porque yo le veo alguna laguna a ese ataque, de que vaya a ser no solo top 1, top 3. Ahora, que por lógica debería estar en el top 10 o en el top 12, sí. Creo que va a ser uno de los mejores ataques, por tanto, de la NFL. Si tú colocas tu defensa top 15, esas 7 victorias pasan a ser mínimo 10, 11 o más. O bien Sean Mannion con un ataque completamente distinto que va a obligar a Jalen Hurts a jugar de otra manera, que no va a tener el dominio de Jay Brown. El que de los dos se imponga, yo creo que es el que coloca a su equipo primero. Pero, y eso es un dato muy sencillo y que mucha gente conoce, en 10 temporadas de Dak... se ha hecho playoff en 5. Y los dos últimos años, Dallas está fuera de playoff.
¿Es así?
Jalen Hurts ha colocado a su equipo en playoff todos los años, con diferentes running backs, con diferentes receptores, con diferentes defensas. Sobre todo con diferentes coordinadores. La única constante es que Jalen Hurts mete a Filadelfia siempre en playoffs. Entonces creo que los suelos de los equipos son infinitamente distintos. Aunque el potencial, el techo, aunque el techo les pueda igualar, el suelo no les iguala.
Estoy de acuerdo.
Ya.
Luis, ¿qué te parece? Venga.
Bueno,
¿En cuál confías más?
A ver, yo voy a. Bueno, por una cuestión de una apuesta ya, por ni que sea por la apuesta, ¿no? Ya vamos a dar un poco de contraposición un poco, y voy a confiar en Dallas. Primero porque esta división nos ha dicho que es alternado, ¿eh?
El año pasado ganó Filadelfia por segunda vez consecutiva.
Eso sí,
en la no primera vez desde 2004, 2006, algo así.
Exacto, que era una cosa rara, con lo cual creo que este año va a volver a, 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 va a volver a ser Dallas, ¿no? Y me da que puede ser. Para mí, la pareja de wide receivers, yo creo que puede ser una de las parejas top 3, top 5 máximo de la NFL.
¿Qué dice? ¿Y top 1 también?
Vale, perfecto. Bien, es que no quiero meterme en el hype que hay, porque no estoy de acuerdo en este hype.
¿En la pareja de receptores?
Correcto. No quiero meterme en el hype de que va a ser una ofensiva la mejor, tal. No quiero meterme en eso, pero sí estoy convencido de tal, con lo cual lo quería bajar por ahí. Pero estoy más contigo, Iker, de que puede ser perfectamente entre el top 3, podríamos ponerla. Acabamos de decir, lástima esa línea que va a sufrir baja, pero nos mostró la temporada pasada y bajo mi sospecha, bajo mi incredulidad, cómo esa línea ofensiva mejoró.
Clayton Adams, tío, los pone en marcha.
Cómo mejoró esa línea ofensiva, cómo potenció a partir de ahí la carrera, que también tenía mis dudas, y cómo ese ataque se convirtió en muchas jornadas en uno de los ataques más anotadores de la NFL. Creo que eso, contra los cambios que sufre Filadelfia, AJ Brown, coordinador, que son cambios fuertes, muy heavy, y ante una continuidad le da algo de ventaja a Dallas, creo, yo creo, ¿vale? Evidentemente.
Me apasiona, ¿no?, esta batalla, de verdad, porque, ¿no?, todos tenemos un punto
una
de
visión,
vista.
Y, ¿no? Venga, sí, y seguimos, porque no, para no enredarme mucho, genial, que sigan otros,
Víctor,
pero creo que
por ahí va. Te voy a preguntar por dos nombres, antes de preguntar la editoria a ti por los equipos, pero te voy a preguntar por dos nombres que han llamado la atención para bien y para mal durante la pretemporada. Uno es Jason Barham en Dallas y otro es Mekhi Lemon, que no lo hizo muy bien en el último partido de pretemporada, en Filadelfia. ¿Qué me dices de estos dos? Porque de Caleb Downs ya todos hemos escuchado hablar, y lo que se dice en Dallas es que ya casi están poniendo su nombre en el Ring of Honor. Hay que jugar todo.
A ver, yo, si quieres, empiezo por Mekhi, que sí que le tengo bastante fe, sobre todo porque en clave Philly, Devonta, imaginándome un poco el esquema en el que van a organizar alrededor de Hurts, va a ganar más snaps por fuera de los números. Mekhi en la universidad era un slot, es un 5'11", un chico compacto, alguien que, leyendo las defensas zonales, es muy bueno, jugando por dentro, con tráfico y sobre todo absorbiendo golpes.
Una
Monra sin Brown, incluso algo más compacto. Yo veo a Mekhi sin el talento ni la velocidad de Amon-Ra, pero para que la gente no se entienda, es ese jugador de slot que yo creo que Hurts le puede venir muy bien para esas 5 o 7 primeras yardas sin necesidad de que la jugada se tenga que extender mucho. Es decir, primera lectura de Devonta Smith, no lo veo del todo claro, giro rápidamente la cabeza para buscar a Mekhi Lemon en el interior, y ahí sí que debe estar la solución o la segunda respuesta para la ofensiva de los Eagles. Y perdona, Iker, que se me ha ido el nombre.
Sí, Jason Barham.
Ah, el de Michigan, el pass rusher, el jugador que jugaba al otro lado de Moore. Este chico lo han drafteado los Lions. Tienes que sustituir.
Está jugando off the ball,
por eso, sí, le han cambiado un poco, ¿no?, el rol. Tienes que intentar ganar con profundidad, sobre todo lo que perdiste con Micah Parsons, porque también quiero comentar un poco el tema de la defensa de los Cowboys. Es cierto que hay, no quiero decir hype, pero sí algo más de esperanza con Christian Parker. Aún así, es una defensa que necesita estar probada y que veremos de qué es capaz, porque Javi lo comentaba hace unos programas, yo prefiero enfrentarme a esta defensa que no hay un monstruo que en un tercer down me vaya a matar como era Micah Parsons, sino que tengo buenos jugadores, pero no hay ese estrellón. Tiene que buscar con profundidad o suplir con esta profundidad de linebacker. Estás trayendo Rashan Gary, los jóvenes te están saliendo bien, has drafteado en primera ronda a Malakai Lawrence. Es decir, un poco suplir el estrellato, la producción instantánea de Micah Parsons con estos jóvenes y segundas espadas que son los que acabo de nombrar.
No quiero hacer cábalas, pero no descartemos una llamada a Las Vegas.
Hostia, al Cóndor.
Solo digo eso. Han hecho hueco. No sé si va a pasar o no. Creo que lo van a intentar.
Sobre todo por la secundaria. Porque creo que, y perdona, Iker, ahí hace falta bastante talento. Obviando que Caleb Downs funcione o no, ahí necesita trabajo.
Sí, sobre todo en los cornerbacks. Aitor, acabo contigo. ¿En qué confías más? ¿En que Son Mannion ponga a jugar bajo center y saque lo mejor de Hurts, que le cambie, que sea capaz de seguir progresiones y no correr tanto? ¿O que, pues eso, Parker coja una defensa que era la peor de lo peor y la vuelva, pues yo qué sé, mediana en la NFL, con eso les valdría.
Es que con que a esta defensa la pongan en la media, ¿no? Quiero decir, esta defensa, este ataque.
Dallas lo firma.
El ataque de los Cowboys, estaba mirando algún dato, fue más o menos entre el séptimo y el octavo de la liga, en la mayoría de datos, en puntos, en todo. Fue el séptimo, en primeros downs, en yardas, fue el séptimo de la liga. Claro, ellos han. Yo creo que mucho del hype no viene tanto por el ataque, sino por lo que han invertido en defensa, porque han invertido mucho, pero mucho, mucho. ¿Invertir mucho es garantía de éxito? No, pero estás comprando más boletos para que te salga un poco mejor que lo que ya tenías. Además, para mí el que está destinado a cambiar esta defensa no es ninguno de los del Parras, es Caleb Downs. Es el chico que tiene que estar llamado a que sea su Cooper DeJean que tenían.
Bueno, igual que Quinn and Williams, es su Jalen Carter, con él buscan correcto. A Cooper DeJean, si es que lo que están intentando es copiar el modelo de Filadelfia. Con más claro. Rotación por el exterior en la... Claro.
Claro. Yo, personalmente, no tengo tanto problema con Jalen Hurts jugando under the center, porque creo que es un tío móvil, tiene piernas, un tío que bueno. Es tan ágil y es tan habilidoso con sus piernas, no se le tiene que dar mal jugar under the center, jugar play action. A mí el problema con Jalen Hurts, que lo ha dicho antes Víctor, cuando decía, no, miras una lectura, tienes a Devonta, si no, miras a Mekhi Lemon en el centro. Es que la tarea pendiente de Jalen Hurts no es jugar under the center, es lanzar en el medio. Para mí.
12 pases en todo el año pasado, sí.
Claro, esa es mi gran duda con él.
Tengo una pregunta.
A Saquon Barkley, mucho.
Tengo una pregunta.
Dispara, dispara.
Si Tyler Smith no está como left guard,
¿vale?
Esa línea maravillosa, ahí va a tener un hueco. Pero si tú estás rankeado, vamos a decir, el left tackle 32 significa que serías el peor de los titulares. Si cogemos tackles izquierdos y tackle derechos y estás rankeado el 64, se supone que serías el peor de los tackles izquierdos y derechos rankeados en la liga. Pues imaginad, pues Tyler Guyton, el left tackle de Dallas, es verdad que según el modelo PFF, que tiene detractores y amantes, vale, está rankeado el 71 de 89 tackles rankeados el año pasado. Es decir, que incluyendo tackles izquierdos y derechos, está por detrás de cualquiera de la liga, prácticamente. Es decir, no le daría para ser titular según el grade de PFF. Que da igual el 71 que el 62. Sí, lo que quiere decir que mal. Es un tío que ahora mismo es una promesa y que está por hacer, ojo, y que tiene talento y que puede crecer. Pero ahora mismo no es una garantía. Entonces, tienes un lado izquierdo que tiembla en la línea. ¿Cómo puede afectar eso a una carrera en la que yo no me creo a Yabonte a pesar de su buen año del año pasado? Y creo que es una de las dudas que me genera este ataque.
No, Javi, lo que es que crece eso... es el sistema de Clayton Adams. Eso es lo que hace que funcione. Pero el problema es que Tyler Smith le tapaba las vergüenzas a Guyton.
Pero es que yo creo que por eso han traído a Broderick Jones.
Sí, sí. Confían en que lo desarrolle y para que sea el swing.
Claro, yo no descarto que el inicio de temporada con la baja de Taylor Smith, que Guyton pase al guard y Broderick Jones juegue en el tackle izquierdo.
Eso puede
de inicio.
Pues, eso puede
es lo que yo creo. Y Broderick Jones, yo tengo dudas con él también, ¿eh? No, yo con él tengo un poco
de
también
salud,
de...
sobre todo.
Claro, porque en Pittsburgh cuando ha estado sano es un buen left tackle, pero el problema es que no lo ha estado
cuello.
Mucho. Del cuello, tema cervical, eso siempre es muy, muy, muy delicado.
Creo
que Cowboys, perdona Luis, lo que dice Javi. Necesitaban tener un swing tackle para poder moverlo por derecha, por izquierda, que tampoco sea un tío que me tenga que amasar el 90% de los snaps como Broderick Jones porque no aguanta sano. Pero yo creo que va a pasar, a ver el domingo. Yo creo que Guyton va a jugar en el guard por dentro y va a jugar Broderick Jones por fuera.
Lo vamos a dar en Mediaset. Luis, ¿algo para cerrar?
No, más que nada, al final yo me quedo un poco también con el flash como me quedé de cierre de la temporada pasada. A mí la sensación fue venir Dallas, ¿vale?, en una evolución positiva, ajustando esa defensa, han trabajado bien en el draft para mejorarla, la parte ofensiva que a mí me sorprendió el año pasado y por la cual, si os acordáis mis predicciones, no les daba nada. Porque no creía en la línea, no creía
en... Pero por la línea lo decías, Luis, es verdad.
Sí, por la línea, ¿no? Y al final me sorprendió, vimos carrera, creo que vinieron... Y claro, y cómo me quedé, cómo cayeron los Philadelphia ante mis queridísimos Niners, ¿vale? No, claro, maltrechos, como estaban, con esa defensa maltrecha, con un ataque sin Trent Williams, ahí, ¿cómo estamos? Y les ganamos en su casa, claro, me deja con los cambios que hay, que todavía tienen deberes. Entonces, me quedo un poco con eso, no hay que anclarse, evidentemente, en el pasado, todo evoluciona, pero claro, veo a unos que venían tal y a otros pues que quedaron un poco frenados, ¿no?
Aitor, ¿qué te parece la era Harbaugh que se inicia con los New York Giants?
He llegado hoy a una conclusión con los Giants. Creo que es un equipo que durante la temporada va a ir de más
hoy,
o menos.
Ha llegado a la conclusión hoy. A ver,
sí, vamos pensando,
a ver. Quiero el motivo.
Pensando
quiero,
y escuchando, motivo, sí, pues escuchando podcast, grabando alguna cosa y tal, he llegado a la conclusión de que los Giants va a ser un equipo que va a ir de más a menos durante la temporada.
De más a menos, yo al contrario, ¿no?
Sí.
¿No crees?
Vale. Por ahí voy. Un equipo joven, con ganas, con nuevo régimen, con que al inicio cuando las cosas empiezan de cero parece que todo es maravilloso y que todo es idílico y que todo tal. Pero cada vez tengo más dudas. Dicen que Malik Neighbors va a estar para semana 1, pero no sé por qué con esto cada vez tengo más y más y más dudas.
Víctor, ¿John Harbaugh es Pete Carroll en Las Vegas o es su hermano en los Chargers?
Oh, coño, tío.
¡Es una pregunta legítima!
¡Joder, ja!
No, está bien.
¡Joder,
es una pregunta!
A ver, te voy a responder bajo lo que yo creo que va a pasar y es que está más cerca de ser Pete Carroll en Las Vegas Raiders que ser Jim Harbaugh en los Chargers.
Es legítima, Luis.
Yo no me creo del todo a estos Giants, empezando porque su quarterback, es cierto que Jackson Dart ha tenido buenos momentos, pero también ha demostrado no saber cuidarse, creerse que se puede comer el mundo y tener 3 conmociones en menos de una temporada en la NFL cuando te deberían decir por activa y por pasiva y tú escuchar que eso no puede así. Tu running back titular se partió la pierna la temporada pasada y es otro que también debe evitar ciertos golpes o al menos no creerse que se puede comer el mundo desde el minuto cero. Es cierto que obviamente esa dupla con los focos le ha dado pues un giro de vuelta a lo que podía ser los Giants, pero aún así han jugado un tramo de la temporada. No ha sido, o no podemos decir que a día de hoy son una realidad. A ver, Neighbors, si está sano o no, que ojalá, porque me parece un grandísimo receptor de la liga y le puede ayudar mucho a Jackson Dart a desarrollarse. Aún así, la línea, a excepción de Andrew Thomas, y tengo muchas ganas de ver a Sisi Mauigoa, el resto me parece una línea muy sospechosa y que les puede seguir pasando factura a ese ataque. Y la defensa, con la de jugadores que hay invertidos, picks como Abdul Carter, Arvel Ryse, jugadores como Brian Burns, Kayvon Thibodeau, Paulson Adebo, Javon Holland, no puede ser que rindan al nivel que hemos estado viendo estas pasadas temporadas. Y yo no sé si Harbaugh es el hombre ideal para reflotar un proyecto como el de los Giants y darle esa continuidad. Yo a día de hoy, bajo mi criterio, no soy muy optimista y creo que la temporada de los Giants va a ser 6-7 victorias como mucho. Creo que de ahí
Luis,
no van a
Luis,
pasar.
Luis, sigue cargando un poquito la barrita. Espera. Javi.
Ya me has visto. Me veías ahí en el...
Bueno, aguanta el aire. A mí me pasa que Denard Wilson me gusta para la defensa. Otro del árbol de Mike McDonald, uno más. Pero no me gusta nada el personal del staff del ataque, no me fío nada. Pero Javi, ¿qué te parece a ti lo que está montando Harbaugh?
Uf, me da... Cada vez lo veo peor. O sea, cada día que pasa me cuesta... O sea, es verdad que cuando tú estás... A ver, vamos a empezar por la pregunta. Matt Nagy. Sí. ¿Qué puede ver uno en Matt Nagy después de no solo su periodo en Chicago, sino de lo que ha hecho en su vuelta en Kansas City,
poco,
como para entregarle las llaves del ataque? Pues cuesta.
Sí, sí, sí.
Yo creo que esta división va a ser una de las más flojas de la liga. Veo a Washington en desastre absoluto.
Ahora hablamos de eso.
Y a Giants en problemas. No me creo a ninguno de los dos y creo que eso va a bajar en general el nivel de la división. Es verdad que Arvel Ryse está dejando detalles. Los que no está dejando Sonny Styles, por así decirlo.
Curioso, curioso.
Vamos a ver, pero y luego sigo viendo una falta alarmante de talento en ataque si tú crees que has encontrado a tu quarterback. Y eso lo pagó el año pasado Washington, no sabiendo rodear bien a Jaden Daniels, sigue pagándolo y puede que lo terminen pagando los Giants.
Sumo una cosa más, de la secundaria solo me creo a Howland de verdad, el resto me tienen cosas que demostrar. Dicho esto, Luis, venga, sal en defensa de los Giants.
Sí, sí, oye, yo francamente no sé cuántos programas habéis hecho sin mí este verano, porque estoy como bastante...
Poquitos.
Pocos, sí, pocos, pero os habéis confabulado todos porque estoy bastante, me noté la semana pasada bastante alejado en cosas, me sigo
y se
corroboran esta semana también, ¿no? No me digo, oye, que estos programas que quizás, bueno, aportasteis cositas, yo desconecté, francamente.
Ojo, Luis, que con Dallas yo estoy contigo, ¿eh?
Vale, el tema de Dallas bien, pero yo en el tema de Giants... O sea, no para esta temporada, evidentemente, ya te lo digo de inicio. Probablemente yo los pongo en los últimos de división. Pero yo creo que Harbaugh sí es el ideal para coger este talento que hay. Pero yo veo talento tanto ofensivo como defensivo y armar una cultura. Armar una cultura. Yo creo que a ver, la comparación que me has puesto con Pete Carroll, yo creo que es un poco... Tío.
O sea, pero es lo que se decía de Pete Carroll. Sí, exactamente eso.
Ya, puede ser, ¿no? Pero
ha sido una pregunta, Luis, es si va
no,
más
no,
por
está
ahí
bien.
O más por su
evidentemente,
hermano.
Pete Carroll sí me dio sensación durante bastantes años, que ahí lo estiraron el chicle en Seattle durante mucho tiempo, ese final, ¿no? Costaba, ¿no? Sacarlo. Sí que he visto...
Perdón, ¿eh? En la batalla entre el quarterback y el entrenador en Seattle, el bueno era el general manager.
Bueno, sí, bien. Bien ahí. Pero aquí, al margen de que estoy de acuerdo, comentamos los errores que vimos en Baltimore, sobre todo en playoffs, ¿vale? Sobre todo en playoffs, que sí que vimos una inoperancia por parte de ese banquillo, pero no se lo doy fruto a un desgaste o a una incapacidad. Yo creo que sí es una persona ideal para generar cultura de franquicia. Y aquí el maestro Aitor, pues los ve de más a menos. Yo lo voy a poner al revés. Bueno, yo los veo de menos a más.
Dicho queda. Empiezo por ti ahora, Javi. Me encanta Jaden Daniels. Me encanta. Me encanta. Su temporada rookie es histórica. Es probablemente la mejor de un rookie estamos que hayamos visto. Pero...
No le han ayudado.
La línea es un desastre. Los running backs, que me lo expliquen.
El y se han quedado sin left tackle.
Y además, sí, que era, no gustándote tan, si le era el mejor de todos. El cuerpo de receptores es flojo cuando menos. Y la defensa no me la creo por ningún lado. No sé por dónde pillar a estos comandos. Javi, no sé si te pasa lo mismo.
A mí lo que me pasa es que lo que no entiendo es que tú tengas a unos nuevos dueños con mucho dinero que se encuentren con el mejor regalo que te puede traer la providencia, que es una temporada histórica de un quarterback rookie, y dos años después, no uno después, dos años después, si yo hago la lista, o sea, Stephon Diggs, Chico Conquo, Odafe Owe, Clavon Chason, Rasul Douglas, Nick Cross, Amik Robertson, son todos una banda de forajidos. O sea, son de esos tipos que pones unas monedas en la mesa del salón y cargan la pistola y disparan para el que les diga.
Los Dalton.
Jugadores que saben jugar a esto, que alguno de ellos tendrá un buen año, otro lo tendrá peor. No es tan mal como lo hice, tan mal off-season como lo hicieron en la anterior, pero da igual, siguen siendo jugadores con los que no puedes construir un proyecto, con los que no puedes generar complicidad con tu quarterback, con los que no estás sentando las bases de lo que viene. Entonces es que están a medio camino de todo, todo el rato. No, evidentemente no están drafteando bien, porque no están drafteando bien, porque apuestan por Ben Sinnott desaparece, o sea, no están consiguiendo anclar posiciones, pero leche, se pueden hacer las cosas mejor cuando Dios te da lo más preciado, te coloca una Coca-Cola en el desierto, una fuente de Coca-Cola eterna en el desierto y tú sigues sin encontrar patatas fritas. Joder, no es tan difícil.
Aitor, el tema es que hace dos años construyeron un equipo desde la agencia libre que llegó a la final de conferencia y se creen que pueden volver a hacerlo. Y yo lo que creo es que Dan Quinn es uno de los primeros candidatos a ser despedido este año.
Sí, hot seat, ya empezamos con el hot seat. Ya.
Sí, sí. Y fíjate que seguramente no sea ni por su área, que al final la defensa, que yo la defensa más o menos confío porque creo que.
Y han traído a alguien del Hilo Flores, a ver qué tal lo hace.
Claro, yo, y han drafteado a Sonny Styles, es verdad
yo
que.
Veo una defensa agresiva ahí, agresiva.
Debería.
Que lo de Sonny Styles, pues parece que nos hacen una pretemporada, pero bueno, se da igual. Hay que ver qué tal sale lo de Odafe Owe después del año que yo creo que era más gracias a Jesse Minter que por el mismo. Bueno, pues habrá que ver. La cosa es que tu wide receiver 1 y tu wide receiver 2 tiene. Bueno, Terry McLaurin cumple el martes que viene 31 años y Stephon Diggs en noviembre cumple 33.
No sé.
¿Cuál es, o sea, cuál es tu plan? Y estoy mirando varios depth charts, ¿eh? En todos coinciden, en la gran mayoría, que tu wide receiver 3 es un rookie. Que no saben ni lo que es todavía, que es Antonio Williams.
Además, no lo está haciendo bien.
Antoñito.
Claro. Y te estás yendo con el Tyren con Okonkwo. Vale, bien. Vale. Venga, no me parece mal Tyren. Pero si a todo esto encima le sumas, en la lesión de Laremy Tunsil, que es el pilar de la línea ofensiva, y que la línea ofensiva... Joder, que estás con Nick Allegretti también, que tiene un porrón de años. O sea, es que son parches por años, por un año, por dos. Y al final tus apuestas jóvenes, ¿quién es? Jaden Daniels, que es casi bueno, no azar, pero joder, que a Jaden Daniels lo seleccionamos los que estamos aquí, que eso no es trabajo de draft o de
bueno, scout. Bueno, tuvo mérito cogerle en el 2, ¿eh?
Pero lo tienes.
Bueno, sí, por el debate con Drake May.
Pero vale, bueno, que Drake May también ha salido bueno. Pero
han salido bien los dos.
Sí, pero que, claro.
Y el que acertar, salió primero, o sea, que, también ha salido bien.
Que acertar en el 2, casi haciendo lo que tienes que hacer, aunque sea un poco más o menos arriesgado. Sí,
es cierto.
Pero ¿qué más has hecho en el draft en los últimos años?
Eso tampoco es una ciencia cierta, ¿eh? Porque muchos cogen ahí a Luis, primera y salen patatones, ¿eh? O sea, no es tan, cierta esta.
Bueno, sí, Luis, pero, perdón, tienes
menos margen de error equivocarte en el 2 que en el 19.
Luis, tienes razón en que la defensa tiene a la fuerza que ser más agresiva, porque Daronte Jones, la mano derecha de Brian Flores, es quien va a hacerse cargo de la coordinación defensiva. Deberían ser más, no sé, exóticos llegando
yo
al quarterback.
Yo esa defensa
imaginativos.
Sí, le voy a dar un resto de confianza. Y en la ofensiva lo dejo y lo fío todo a cómo esté Jaden Daniels. Por ejemplo, no me gusta. Sí, me gustan las comparativas, ¿para qué voy a negarlo? Iba a decir una mentira, pero no, yo no sé.
Vas a quedar bien y has dicho.
No sé mentir.
Bien dicho, Luis. Di que sí, hombre. Con la verdad por delante. Con la verdad por delante.
Las comparativas.
No sé mentir. Claro. Y me iba a meter en la comparativa con Aitor. No meterme. Aitor.
Pareces a Bordalás.
No.
Comparativa.
La ofensiva de Kansas siempre ha sido Mahomes quien la ha elevado. Creo que ha sido una ofensiva que no era una ofensiva. Siempre nos queja. Vamos, no le han ayudado nunca. Yo veo algo similar en Jaden, en lo que puede ser Jaden Daniels. Jaden Daniels puede elevarte. Evidentemente está todo fiado a él. A que él pues vuelva a ser ese rookie que vimos en su irrupción en la NFL, sea capaz con su movilidad, con su precisión, de elevar al resto. Yo creo que está jugado todo un poco a ese formato que con Mahomes funcionó durante muchos años hasta que ha estado lesionado. Y creo que Jaden Daniels podría perfectamente también replicar,
y Luis,
replicar eso.
Pero por lo menos tenías el segundo mejor talento de la historia.
Bueno, vale, está bien, sí, ahí tienes un Kelsey de la leche, correcto, bien, que te ayudaba cuando no había
aquí,
clarividencia, bien.
Aquí lo mejor que has tenido es un Terry McLaurin, que a mí me ha encantado siempre, pero que como mejor escenario ha sido top 10 receptores de la liga en su momento, y ya está. Y has tenido el año pasado un Divo Samuel en los últimos coletazos de su carrera, y sí, pero si tú tuvieras al segundo mejor Tyren de la historia, pues dirás, bueno, vale, pues construye de otra manera, lo focalizas, piensas, pones los recursos vía draft o vía agencia libre en otro lado, bueno, venga, vas poniendo parches, pero es que esta gente va poniendo parches cuando no tienen un plan A. O sea, está muy bien que tú tengas un plan A, que pongas todos los logos en la misma cesta, vale, bien, fenomenal, pero si no tienes ni la primera cesta, ¿dónde estás repartiendo todo lo demás?
Víctor, cierra tú. ¿Qué te parece la apuesta por David Blog para el ataque?
Muy interesante, porque además lo iba a enfocar por ahí. Y no, ¿ah? Y no es coña, porque tengo mucha curiosidad de ver al nuevo coordinador ofensivo de los Commanders, que tiene solo 31 añitos.
Eso iba a decir, un David Blog al que le recordamos de aquel Hard Knocks en el que su novia estaba obviamente en los Juegos Olímpicos. Él era el tercer cuarto de los Lions.
Y a ver qué tal. Me parece muy, muy interesante que una carrera sea tan precoz, porque es lo que te digo, hace 4 días era quarterback en la NFL y ya le han dado el cargo de coordinador ofensivo, es decir, le ven algo a este chico, es decir, yo creo que o debe tener unos conceptos de paso de carrera modernos o mucha personalidad para que le den un cargo tan importante a alguien tan joven. Y creo que el proyecto de los Commanders, antes de que se inicie la temporada, y mira que a mí me hacía bastante ilusión y creía que podían hacer cosas interesantes, se lo han cargado las lesiones. Es decir, la lesión de Laremy Tunsil se carga la línea ofensiva, y eso también ocurre cuando tu roster lo construyes de esa manera, en cuando se caen 2 o 3 piezas, ya se te empiezan a ver las vergüenzas. Johnny Newton también está en la IR, Trey Amos también está en la IR. Es decir, las lesiones te están colapsando el roster. Eso sí, defensivamente, y yo soy bastante de Dan Quinn, aún tienen alicientes y jugadores que pueden dar la sorpresa y competir. Pero ofensivamente, si tú a Jaden Daniels, con los golpes que le dieron la temporada pasada, en esta temporada, ya empiezas sin Laremy Tunsil, y también un poco, ¿no?, con todo el lío que ha tenido Jaden Daniels con lo de LSU, que no se le ve muy contento con lo que tiene ahora mismo. Cuidado con que, si no sale muy bien esta temporada, ponga el grito en el cielo o al menos exija que cambien cosas en Washington.
Venga, Eagles, Cowboys, Giants, Commanders, y se meten en playoff Eagles y Cowboys. Javi.
Igual. Perfecto. Exactamente, Victor. Igual.
Cambio Cowboys.
Eagles. Sí. Giants, Commanders.
Vale.
Giants, Commanders. Yo me voy con Dallas, Eagles, Washington y Giants.
Le cambias a Aitor los de abajo. Sí, exacto. Y
Eagles, Cowboys, Giants, Commanders.
Vale, como Javi, como yo. Hemos empezado 10 minutos tarde. Vamos a estirar hasta el cuarto para hacer la otra división y así cerramos ya las previas. Javi, te la tiro a ti porque puede ser la única persona que esté con la misma ilusión, con las mismas ganas, con, no sé, el ataque de Chicago Bears me apasiona, la defensa me asusta.
Pues a mí lo que me pasa es que no entiendo las apuestas. Las apuestas dicen, y sabéis que en Estados Unidos las apuestas son una cosa muy seria, con mucha información, y que no suelen disparar por disparar.
Sí.
Que Lions y Packers están por encima de Chicago.
Lions lo entiendo por el calendario.
Sí. Lions es discutible. Packers a mí me cuesta más entenderlo.
Luego lo hablamos, sí.
Y creo que hay
el calendario marca.
Hay un como una especie de bajón con Chicago Bears en general, entre pues las previas, los análisis, los especialistas, las apuestas, que yo no entiendo.
Yo no lo tengo.
Ya os dije que con Ben Johnson no hay sobrereacción posible, que es el Mesías, que ha cambiado todo, cultura, expectativas, dirección de la franquicia. Yo creo que quizás la defensa puede no ser tan mala como algunos creen. Devin Bush hizo un añazo el año pasado. T.J. Edwards es una garantía. Tienes los linebackers.
Que esté sano, que esté sano.
La línea defensiva es verdad que deja bastante que desear. Vamos a ver si Vandenberg es tan bueno como parece. El
Lobin, hablan mucho del otro que draftearon, de Lobin, cuidado.
Y luego, bueno, igual ellos confían en sus jóvenes. Y luego Cineman tiene una pinta en el safety descomunal.
Pero Kobe Bryant fuera todo el año, tío.
Y tú sigues... Bueno, claro, sí, hay una lesión. Pero tú tienes a Cineman y tienes a Jalen Johnson. Y ahora mismo, joder, es que para mí es un cornerback.
¿Y cómo se llamaba el otro chico este?
Tyreek Stevenson.
Él dice Nashon Wright.
Nashon Wright.
Entonces,
que tuvo un final de temporada muy bueno.
¿Sigue Nashon Wright?
No.
No está.
Pero Tyreek sí, ¿eh?
No está. Tyreek Stevenson sí. Entonces, yo no te digo que vaya a ser una gran defensa. Yo creo que hay material para soñar con Bears. ¿Y qué pasa? Que además de las dudas de Packers, que sí me dejan bastantes dudas, yo no veo dónde ve la gente un incremento de calidad objetivo en Detroit Lions. Y casi os hago la pregunta.
Y ahora tiramos, la dejamos ahí colgando. Hablando de los Bears. Luis, tú en Ben Johnson crees,
yo,
¿no?
Yo en Ben Johnson, sí, en Ben Johnson confío y mucho. Y a lo mejor ahora voy a decir un sacrilegio. Perdóname, estimado Mac Bears, estás aquí, besito. Estimado, lo queremos todos, está aquí ya aportando. Pero yo tengo dudas en Caleb Williams, tío. Y sé que vosotros es un tío que…
Con su final de año, sí, ¿eh?
Sí, es un tío que lo veo como un péndulo, ¿no? Que sí, que puede ser la repera. Creía que Ben Johnson iba a ser el canalizador, ¿no? De todo.
Lo mejoró.
Se vio muy mejorado. Pero yo sigo teniendo dudas en Caleb. Lo sé que quizás sea muy fuerte, pero necesito más pruebas, ¿vale? Y por ahí, bueno, tengo mis dudas. Sin embargo, sí que en Detroit, para mí, pues esa. Sabemos lo que. Ellos saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que aportarle a Jared Goff para que funcione. Lo han hecho, darle esa carrera, darle esa línea, carrera de línea, y tienes un Jared Goff muy como quarterback. Potencialmente de Super Bowl, perfectamente. Y bueno, pues por ahí yo es por donde le doy todavía el favoritismo a Detroit, por ser conservador, ¿no? Digámoslo así, ¿no?
Víctor, siguiendo un poco lo de que le da, ¿no? Cómo lo rodea. A mí, un juego de carrera de Ben Johnson con Swift y Monanga y siendo capaces de marcar la diferencia, más Corston Loughland, Barden, y vamos a ver cuándo, pero Dunce más Kmet, a mí es un ataque que me pone a tope, no sé a ti.
Sí, a ver, armas tiene Caleb, y creo que lo más importante es que en este training camp ya conoce mucho más el esquema de Ben Johnson y sobre todo el tema de cantar las jugadas y aclimatarse a esa ofensiva, porque el pasado training camp, y hay que decirlo, Caleb Williams estaba perdidísimo, pero
pidió
perdidísimo.
Un mes, es una Ben ofensiva. Johnson, y fue así, ¿eh?
Es que es así, iba a decir, es una ofensiva muy complicada, un QB que no tiene mucha experiencia en la liga y, pues, hablando mal y pronto, una hostia a tiempo te puede ayudar mucho. En ese caso, a Caleb, en el training camp, pues, fue quizá darse cuenta de no soy tan bueno y con el talento quizá no voy tan lejos. ¿Qué tal si aprendo la ofensiva de este enfermo esquizofrénico que es una bestia? Y seguro que me va a ir mucho mejor. Y lo vimos que fueron de menos a más por ello, porque Caleb necesitó ese proceso de adaptación, igual que el resto de compañeros. Pero que este training camp, ya mucho más aseado, mucho más asentado, le puede venir muy bien a Caleb Williams para terminar ya de perfeccionar esta máquina imparable que ha construido Ben Johnson. Tiene armas, Odunze, cuando vuelva a hacer Barden, que a mí me encanta. Xavier Thomas, que me parece también un jugador bastante interesante.
¿Xavier Thomas va a retornar?
Yo creo que sí. Porque yo no arriesgaría, y soy muy de la labor de poner a un titular o a un receptor de muchos targets retornando. Porque hay lesiones, porque sufre golpes importantes, y que tengas a un receptor o running back de profundidad que sea un especialista en ese aspecto, le puede ayudar mucho a los Bears. Eso sí, me parece que lo más flojo es el left tackle, y mucho cuidado, porque no estoy nada por la labor de Braxton Jones. Ozzy Trapillo es un chico que aún quizá necesita algo más de tiempo. Eso sí, tienes a Joe Tooney al lado, que la vida
es
más sencilla.
Ese sí que te tapa vergüenzas, ¿eh?
Pero el left tackle es lo que me genera más dudas de esa ofensiva.
Cuando dice Víctor lo de loco esquizofrénico por Ben Johnson, es porque varios jugadores le han pillado, llegando los jugadores a las 7 de la mañana, habiéndose quedado toda la noche despierto trabajando en su despacho y cosas así.
Como debe ser. Como debe ser.
Vive ahí, ¿no?
Por eso sí, no se puede estar en Mediaset comentando partidos. Si uno está toda la noche despierto trabajando.
Aitor, cierra los Bears. ¿Qué te parecen?
Me quedo con último, con lo de la línea ofensiva de Chicago. Salvo lo de Braxton Jones, que a mí tampoco es santa mi devoción. mientras tengas a Youtuni. Cuando tienes un tío de estos.
Y lo jugó bien.
Sí, sí, y va a llegar, sí. Parece que va a llegar.
Pero también se lesionó, es cierto.
Se hizo el Aquiles.
Pero que me sigue pareciendo lo más débil, el lado izquierdo. Pero que aún así con Youtuni te tapa muchas vueltas. Y es que un tío muy ganador. Y estos tíos tenemos en el vestuario. Y yo, y sobre todo yo, creo que lo dijo Javi el otro día. Creo que todo puede cambiar y la perspectiva que puede tener, por ejemplo, como lo que tiene Luis, ¿no? De que es un poco pendular que le Williams y tal, si sube esos puntitos porcentuales de pases completos. Subir esos puntitos porcentuales de pases completos, estamos hablando de que ya se va a poner con 500, 600, 700 yardas extra, con más touchdowns y... Es que para mí que le Williams es... Bueno, eso es problema para el miércoles, pero es un firme candidato a MVP.
Firme candidato a MVP. Claro, sí, pero es que yo siempre, yo soy de los que siempre digo, la cabra tira al monte, la cabra.
Que lo digas.
Yo soy cabra, coño, te lo digo, la cabra tira al monte. ¿Y qué pasa? Ben Johnson lo quiso meter ahí en el pocket y tal, y eso en su carácter.
Pero no lo va a conseguir, en 5 meses es muy difícil conseguirlo, Luis.
Y aprendiendo la ofensiva. Vale.
Yo veo un desarrollo muy difícil. Claro en que...
Venga. No. Aparte, yo probablemente, probablemente Luis, me equivoque.
Te pongo un ejemplo. El Jared Goff que tú recuerdas... El Jared Goff, y ya si quieres tiramos bueno, con otro equipo. El Jared Goff que tú conoces hoy Rams, es igual que tú conocías de los Rams.
No.
Es muchísimo mejor jugador gracias a Ben Johnson, sí señor.
A que ha estado 3-4 años con Ben Johnson.
Voy a empezar los Lions contestando la pregunta de Javi. Los Lions el año pasado fueron, y es su peor resultado de los últimos 3-4 años, el séptimo mejor ataque de la NFL. Y eso es su suelo. O sea, con un John Morton que no funcionó, al que tuvieron que mandar a un lado a mitad de año. O sea, todo de ahí es para arriba. Creo que es un ataque que está montado. Creo que Gibbs se va a salir.
Todo de ahí para arriba no. Porque precisamente en ese ataque tienes todo el centro de la línea, que ha sido prácticamente la clave de la estabilidad y del éxito. Y si hay un quarterback que necesita estar protegido por el centro, el que más de la liga junto con Stafford es Jared Goff, porque no corre hacia los lados, donde en el center vas a tener a Scruggs o a Kate Mays y luego a Mahogany y a Rutledge, y luego tienes la a ver cómo sale Blake Miller en el tackle derecho.
Ahí voy.
Señores.
Yo creo que Blake Miller tiene buena pinta, hay que verle jugar, pero
se tendrán formaciones pesadas.
Tanto Rutledge como Mahogany, yo creo que van a dar un paso adelante. Tiene que volver Kate Mays, que se va a perder como un mesecito, eso lo necesitan. Pero si esa línea, que hay que verlo, evidentemente, Javi, hay que verlo, pero si esa línea consigue ser mínimamente estable, yo creo que ese ataque va a ser.
Pero es que no, lo que quiero, si es que a mí me gusta Detroit, creo que es un buen equipo, ¿eh? Es que no entiendo el hype, que muchos los dan en la Super Bowl y tal, y dices, ¿pero qué tienen mejor que el año pasado? Tienen más debilidades en el centro de la línea y dime, decidme algo donde hayan mejorado. Una sola cosa.
Para mí que el ataque va a ser mejor que el año pasado con las mismas piezas. Eso lo creo.
Y la defensa.
Ahí voy. El tema es la defensa. Creo que este año, de verdad creo, que va a haber más ayuda para Aiden Hutchinson. Dicen que Alin McNeil se parece al de antes de la lesión. Si eso es real, ya es mucho ganado. Luego, ¿cómo es el rookie este que han traído?
Yo me siento joven, pero tengo los nervios que tengo.
El rusher de Michigan, dices.
Derrick Moore,
el rusher. Sí, el rusher de Michigan.
Hablan bien de él. Ahora, lo que rodea a Jack
Rock Yassin, DJ Reed. Claro,
las cuatro primeras semanas juegas sin tu pareja superestrella de safeties, eso me da miedo. Y lo que rodea a Jack Campbell en el linebacker me da miedo. Entonces,
y que sí, los safeties están en la IR.
Sí, sí, eso
es pues claro. Las cuatro primeras semanas sí o sí están fuera.
Claro, es que se
pierde. Tú estás con Avonte Maddox, Chad Clark y Rock Yassin, que podía ser perfectamente la secundaria de los Titans
es que
de arranque de liga. Entonces, claro, yo ante eso digo, no, pero si yo ya sé que son buenos. Pero, joder, no me parece. O sea, veo alguna lucecita roja.
Dos cosas, y termino con esto. ¿Pueden, y te la tiro, Luis, pueden los Lions jugar al tiroteo y ganarlo? Pueden, nos lo han demostrado.
Sí, claro.
¿Y pueden los Lions con este calendario ganar muchos partidos?
Claro, su calendario es una de las principales ventajas en esta temporada. Chicago.
A mí me pasa que creo que van a ganar la división y creo que no van a llegar lejos en playoff. Eso es lo que creo. Y con Chicago creo que no va a ganar la división, pero sí va a ganar algún partido en playoff. Pero es mi opinión. Luis, ¿cómo ves a los Lions?
Bueno, y yo ya los he puesto antes como los favoritos para ganar esta división, más que nada por la continuidad, por las sensaciones que me han dado, ¿no? De estabilidad, de saber a qué han de jugar para que funcione esa ofensiva. Y esa defensa, pues bueno, también la vimos maltrecha el año pasado, creo que este año puede mejorar por ahí. Así que, bueno, pues esta estabilidad contra todavía el proyecto de Ben Johnson, que tengo dudas con Caleb Williams, pero no de Ben Johnson para ayudarle a mejorar, ¿no? Pero bueno, todavía...
Son los dos equipos que más me gustan de la división. Aitor,
ahí los pongo.
¿Qué te parece los Lions?
Es que el calendario me condiciona mucho lo que pienso de ellos. O sea, pero casi por talento en el campo, en el ataque. El año pasado fueron a remolque muchos partidos y casi por castigo te ponen puntos, te ponen yardas, no les cuesta generar ataque. Creo que eso no es sostenible. Y con la defensa es que a mí la defensa, más allá de Hutchinson y Jack Campbell, me sigue dejando un montón de dudas todo. Está muy bien que tú juegues a intentar ganar todos los días porque anotas un punto más que el rival, porque te vas todos los días a 30, 35 puntos. Bueno. Eso no suele ser éxito.
Es divertidísimo de ver, ¿eh?
Síntoma de... Bueno. Sí, pero no suele ir muy de la mano con ganar un anillo.
No.
Y obviamente que cuando tienes a Jameer Gibbs, tienes a Monra, tienes a Jameson Williams, tengo muchas ganas de ver este año
Porta.
De Isaac Tesla, que el año pasado nos dejó... Bueno, cada recepción era un touchdown alucinante. Pero no suele ser un gran síntoma de éxito. Lo que pasa, claro, al quedar últimos en la división, pues van a tener... También creo que van a ser mejor equipo que Minnesota. Con lo cual, casi que por castigo les veo ganando 7-8 partidos. Y con eso, con que rasques 3 más, es que estás poco más que peleando la división.
Cierra Lions, Víctor.
Ofensivamente, tienen dos asignaturas pendientes. Uno es el tema de la línea ofensiva. Al lado derecho vas con un rookie o con un jugador de segundo año, pues con Blake Miller y con Tate Radledge. Con un jugador con Goff, cuidado, porque no hay muchas garantías y vamos a ver cómo sale. La lesión de Kate Mays condiciona bastante el interior, pero sobre todo me he ido a fijar en una cosa, y es que viene Petsing, que en Arizona era bastante asidual las formaciones con varios tight ends. Los Lions, con las formaciones con varios tight ends, pasando en EPA per play, eran el número 2. Corriendo, que a priori te tiene que ir mejor, eran el 28.
Curioso con lo bien que bloquea Brock Wright.
Wow.
Pero sí.
Iba a decir, corriendo más con personal 11, ahora no me acuerdo el número, pero era una ofensiva muy alta, con personal ligero corrían muy bien, pero con personal pesado corren muy mal. Y me parece que ahí Petsing tiene que hacer especial hincapié, sobre todo teniendo una línea ofensiva joven y nueva y que le gustan tanto las formaciones con varios tight ends. Eso lo quiero ver en la ofensiva. Y defensivamente vuelves a tener una secundaria que va a permitir muchas big plays y vas a tener que meter muchos puntos, porque el front seven me gusta contra el rush y contra la carrera, pero la espalda de la secundaria de los safeties, eso va a ser un solar y te va a tocar arriar con el ataque.
Luis, Jordan Love es buenísimo. Los receptores tienen talento y buena pinta, ¿no? Watson, Golden, Tucker Kraft, que además está loco por volver. Pero la línea, cuidado. Jacobs, ya veremos cuando juega, si es que juega. Y en la defensa, todo lo que no tenga que ver con Micah Parsons. Y, ojo, a mí la pareja de linebackers me gusta mucho, pero todo lo demás es mínimamente sospechoso. No sé si es el año de los Packers. No sé cómo lo ves tú.
¿Hablas conmigo?
Sí.
Hostia, no sabía si me habías nombrado, perdón. Sí, me quedaba así como... Vale, te iba sintiendo... Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Fíjate que yo, a priori, estoy en dudas, en serias dudas, ahora cuando hagamos un poco el ranking, de no sé si casi dejarlo los últimos, ¿eh? Ante Minnesota, no sé. Tengo serias dudas ahí. El año pasado, incluso mi estimado head coach, no le vi atinando bien jugando. O sea, para mí le faltó mucho. No vi un trabajo bueno ahí, cuando siempre había sido un tío que en las jugadas, en ese pre-snap que tenía, siempre para descolocar las defensas rivales, había sido lo leía bastante bien. Este año, este último año, lo vi inoperante, podría decir la palabra, ¿no? Las dudas de Micah Parsons en defensa, ¿no? Las dudas de, bueno, cuando
sin,
va...
Sin él fueron la nada. Sin,
exactamente de cómo va a iniciar. Vale, en Jordan Love para mí sí es una certeza de quarterback, pero sí es una certeza de quarterback, pero siempre me da la sensación de que acaba como peleando solo, como teniendo que poner más de más
sí. Le encanta
más.
Disparar, sí, sí.
No,
sí.
Exacto, pero teniendo que poner más de lo que debería, sí, sí. ¿No? Cuando es un deporte que te tienen que ayudar, te tienen que estructurar, ¿no? Entonces esas dudas me dejan un poco así a Green Bay, ¿eh? Y fíjate que potencialmente debería estar allí arriba con Detroit y con Chicago en las dudas, ¿no? Por trayectoria, ¿no?
Sí, sí. Aitor, ¿compartes las dudas?
Muchas, muchas, muchas. Y es que lo de Micah Parsons dicen que es, bueno, que de momento 4 semanas, pero es que el hermano dijo que espera que sean 8. Pero su hermano ya dijo que... Y es que para la carrera me parece que no es mala defensa, porque por dentro
Vuelve Devonte Wyatt, además.
Con Devonte Wyatt, eso que no sé el nombre, perdón. Llevo Hargrave para asumir dobles bloqueos. El Guerin Cooper me parece un linebacker maravilloso para parar la carrera, porque es buenísimo.
Y han traído a hacer Franklin, vaya pareja.
Y hacer Franklin, que es un pedazo de placador también y tal, vale, bien. Pero la secundaria sin Parras
Parras, uff.
Y es que el Parras, es que estaba mirando datos ahora, Lucas Van Ness, es verdad que el año pasado se lesionó
no
la mitad del año.
No tiene
es que
nada.
Tiene un sack y medio en 9 partidos, Lucas Van Ness, que este chico fue primera ronda del draft. Es que no tienen Parras, es que Micah Parsons o nada. Y es muy difícil que tú sobrevivas a una división donde está Chicago, una división donde está Detroit. Sin Parras es muy, muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Yo, el ataque todavía me ha despejado alguna duda, pero la defensa...
Javi, es que además hasta con Parsons estaban jugando peor en defensa.
Algo no se ha construido bien en el roster en los últimos años. Pero hay un hombre del que no está hablando la NFL y que a mí, pero no he oído de hablar de él prácticamente en ningún sitio. Y no lo entiendo, porque a mí me genera muchas garantías. Y es Jonathan Gannon. Y creo que es un tío con suficiente caché, experiencia y a la vez es joven como para reconstruir esa defensa. Y es lo que tiene que hacer ahora, porque tiene quarterback para mucho tiempo. A mí me fascina Jordan Love,
sí,
lo sabes.
Me encanta Jordan Love.
Entonces, el ataque va a aguantar y va a estar bien. Deja a Jonathan Gannon, lo pasa de claro, tiene que hacerlo cuanto antes, reconstruir la defensa. Y reconstruye tu problema endémico de equipos especiales que te ha hecho perder ristra de partidos cada año de los últimos años, fácil 2-3, incluidos algunos de los decisivos. Entonces, es como back to basics. O sea, tienen que volver un poco a las claves y defensa y equipos especiales.
Algo que me llama mucho la atención de Jonathan Gannon es que ni en Filadelfia ni en Arizona utilizaba mucho blitz. No sé si aquí va a tener que usarlo o no, pero me tengo mucha curiosidad por ver esa defensa. Víctor, cierro contigo.
Chicos, no, yo tengo que dejaros, lo siento, pero prometí que a las 11 me desconectaba y hablamos todos demasiado. Yo el primero.
Dame tu orden de esta división.
Chicago primero, Detroit y... Venga, Green Bay, Minnesota.
Venga, Javi. Hasta luego, Javi. Nos vemos el miércoles.
Chao, Javi.
Chao, Javi.
Víctor, te iba a decir para cerrar, venga, que nos queda este equipo y nos queda Minnesota, no vamos a disfrutarlo. Cuando, creo que era 2023, los Packers se plantan en Dallas, los revientan con el equipo más joven de la liga y parece
de Jordan
que,
Love, además.
Sí, y parece que es un equipo que va a despegar. ¡Nya! No han terminado y este año parecen más estancados que en crecimiento.
Es muy complicado cuando en la NFL, un proyecto que quizá no se tiene o no parece estar tan madurado, dar la sorpresa y ya todo el mundo lo pone arriba, dar ese salto extra o ese último pasito que te coloque con los más grandes. Y ahí es cuando tienes que acertar con la tecla, ver dónde está tu identidad o tu diferencia. Y creo que Green Bay se fió demasiado en esa filosofía de tengo 3 receptores, 1.5. No, es que ninguno es uno, pero tampoco son 2. Por lo tanto, si tu secundaria no tienes 2 buenos cornerbacks, no son capaces de defender a los míos. Sí, pero no. hemos visto que te ha funcionado a ratos y que los propios Packers, con los movimientos que han hecho esta offseason, han dicho, se ha acabado esta filosofía. Christian Watson, eres el receptor X, eres aquí tienes uno. Tu dinero, vas a tener que ser el uno. Matthew Golden, vas a ser la Z, te drafté en primera ronda Langer, y en mi casa, además, por algo, estírame el campo, quiero motions, y luego tienes a Jaden Reed en el slot, que es más esa válvula de escape en terceros downs y por el interior. Cada uno tiene su rol definido y todo el mundo sabe cuánto mide, qué guapo es y cuánto pesa. Eso es lo que han dicho los Packers en esta offseason. Y me parece acertado, porque yo no estaba muy por la labor de esa filosofía de receptores 1.5. La defensa en el ataque, viendo las estadísticas, tú miras la ofensiva y en estadísticas avanzadas son buenísimas. Sí, están en el top 5, top 10 de la gran mayoría de estadística avanzada relevante. ¿Qué pasa? Que luego ves y dices, 23 puntos por partido. No me estás transformando estos drives sostenidos, estas buenas estadísticas, esta buena impresión y esa gran ofensiva de la Feren, puntos, llegas a la endzone y ahí te cuesta. Y además, en los equipos especiales, cuidadito. La defensa... Yo creo que tienen tres safeties muy buenos y ahí es Gannon donde tiene que ingeniárselas, inventar, darle 8 vueltas a su defensiva, que si blitz, que si disguise, enmascarar coberturas, porque con estos tres safeties de verdad tienes que cubrir tu secundaria, porque los dos corredores
son la leche.
Son una maravilla. Y luego tienes a Brandon Cissé, un rookie que me apetece verle, pero no puedes ponerle todo el peso de tu cornerback uno en un rookie y decirle, venga, sácame las castañas del fuego, pero el front four en clave pass rush sin Micah Parsons está muy cojo. Ahí sí que es lo que he dicho, Gannon con los safeties tiene que ingeniárselas para que la defensiva pueda presionar lo suficiente y que los cornerbacks no les quemen. Yo creo que de verdad la ofensiva es una garantía y la Flair va a funcionar bien y que van a poder esperar a Parsons y van a salvar la temporada y se van a clasificar para
que por cierto dicen yo que Cissé le ha comido la tostada a Valentine, ¿eh? Y
sí. Es que tener a Carrington Valentine como tu cornerback uno,
pues no,
por favor.
Cissé y Keyshawn Nixon. Luis, esta vez sí. Esta vez sí, escúchame.
Primero.
Los Minnesota Vikings talento tienen.
Exacto. O sea,
uno o el mejor receptor de la NFL.
Justin Jefferson.
Otro buen receptor, un buen tight end. Además, ha llegado Jawan Jennings para esas recepciones de posesión. Una línea decente. Un juego de carrera que este año debería funcionar. Una defensa entrenada por Brian Flores. Pero... ¿crees en Murray como quarterback?
Ahí está. El punto es ese. La defensa para mí no me genera ningún tipo de dudas. Van a seguir con ese sistema de Flores, siendo unas defensas agresivas, poniendo presión.
Se lo ponen chungo, tío.
Se lo ponen muy difícil. Tienes que tener muchos recursos, hacer mucho juego pre-snap para intentar desenmascararlos, desarticularlos, ¿vale? Sí. Bien por la defensa y el tema está ahí. Pero... yo creo que con O'Connell, Kyler Murray y Justin Jefferson va a ser una certeza. Bueno, O'Connell, para mí O'Connell es un tipo, caray tú, bueno, ya vino preparadito Sam Darnold desde San Francisco, ¿eh? No voy a quitar mérito, pero hay que darle el sello final, se lo da O'Connell. El sello de garantía se lo da O'Connell. ¿Vale?
Está un poco, no quiero decir puesto en duda, pero está un poco la interrogante de bueno, Sam Darnold ha funcionado en Seattle igual no tanto y J.J. McCarthy ha sido un fracaso.
A ver, el problema ha sido de yo lo pondría más al GM. ¿Por qué no se quedaron con Sam Darnold? ¿Por qué no se quedaron ahí?
Ya lo han despedido.
Ya lo han despedido.
Ya lo despidieron, costó el puesto.
Perfecto. ¿Por qué no se lo quedaron ahí? Estaba ahí, el problema fue ese. O sea, si hubiera seguido Sam Darnold ahí, para mí... Con él. Entonces, el potencial de Kyler Murray, creo que siempre lo hemos visto. Bueno, le hemos visto el potencial, no lo ha podido corroborar porque estaba en una franquicia para mí, que también era una franquicia con bastantes.
Bueno, lo hemos visto a ratos.
A ratos, ¿vale? Entonces, bueno, oye, con un Justin Jefferson, con un O'Connell y tal, yo.
Razaco lo tiene. A ver, sí.
Y la doble amenaza, ¿no? La doble amenaza.
Van a correr
amenaza.
Bien este año, ¿eh?
Exacto, claro, esa doble amenaza. Entonces, por eso tengo mis serias dudas de a quién otorgarle la cola de la división, ¿eh? Francamente.
Vale. Víctor, ¿tú crees en el Funko Pop?
Mi querido amigo Funko. A ver, hay algo que sí va a ser protagonista en Minnesota y es el personal 21 con la formación Pistol. Ahí sí que creo que la van a hacer bastante con Kyler Murray. Es un quarterback que le ayuda mucho. Tienen un fullback como es TJ Hamm. Han drafteado a otro de la Universidad de Michigan. Y el tener dos running backs o un running back y un fullback Murray le puede venir muy bien. Le sumas a eso el trío de receptores, que obviamente Justin Jefferson, quien diga que es el mejor receptor de la liga, tiene un caso que defender. Jordan Addison, que me parece un muy buen segundo receptor. Y para los terceros downs, tercera y Jennings, que le puede venir las mismas maravillas. O'Connell tiene que entender que Murray es un chico que funciona muy bien en ataques dinámicos, en rollouts, hacerle mover en el pocket, en esos play actions, pero que también necesita y debe ser disciplinado en la lectura. En la progresión de lecturas y en el pocket. Lo que decíamos de que Caleb tenía esa tendencia, ¿no? Muchos quarterbacks de college les pasa de a la mínima de cambio me salgo del pocket, empiezo a correr y no. En la NFL eso puede ser un añadido, pero no tu naturaleza. Tú tienes que mantenerte disciplinado, tienes que leer el campo y si encima tienes piernas para escapar, perfecto, pero tu prioridad es mantenerte disciplinado en el pocket, leer lo que ocurre delante tuyo, confiar en que la ventana se va a abrir y ahí le mandas el pase. Repito, si tienes el extra de las piernas y puedes alargar las jugadas, mejor que mejor, pero tu naturaleza no la puedes anteponer a lo que te diga O'Connell y al esquema. Defensivamente, Flores siempre hace funcionar a sus defensas, bastante infravalorada, yo creo que la defensa
Harrison Smith,
Vikings.
Un añito más.
Sí, cierto, ¿no? Harrison Smith es eterno. Nunca se va a retirar, siempre es el último año. Siempre es el último año.
Jugó bien el año pasado.
Nunca, sí, por eso. Nunca se retire, siempre le piden que vuelva. Pero hay un nombre y más después de la salida de Greenard, que es el de Dallas Turner. Ese chico drafteado en la primera ronda. La segunda mitad de esta temporada le debimos tener mucha más presencia, ser más relevante. Y esta temporada es para hacerte dueño y señor de esta defensa, y más cuando ya un Van Ginkel se va haciendo mayor y necesitas ese relevo generacional.
¿Qué te dicen estos Vikings, Aitor?
Creo que es... El Aitor más irracional está con Luis, porque a mí Kyler Murray siempre me ha gustado más que a la media de la gente. Siempre. Pero es algo subjetivo, ¿eh? No... Creo que cuando... ¿Cómo fue aquel año, no? Hace 4 o 5 años que empezaron 8-0, 8-1 en Cardinals.
Y luego no llegaron.
Creo que es una gran prueba para qué vino con él. O sea, tanto que hablamos de él, tanto que lo alabamos, yo el primero, ¿no? El hombre que sufrió al quarterback y tal. Es un... Lo de Kyler Murray puede significar un antes y un después para él en su carrera. Porque por estas cosas se le va a jugar. Porque lo de Jimmy McCarthy creo que esa bala la ha esquivado porque se ha disparado a la gerencia. ¿Vale? Y creo que es bien disparado a la gerencia.
Sí.
Pero Kyler Murray para bien o para mal está contrastado en la liga. ¿Vale? Y yo creo que aquí creo que puede ser un año de inflexión para bien o para mal para O'Connell y para Kyler Murray. A mí no me sorprendería. Yo, de hecho, soy más optimista que pesimista con Kyler Murray. No descartaría verle dentro de un año firmando un contrato estilo el de Daniel Jones. 2 años, 40 sí. y tantos. Sí, no lo descarto en absoluto.
O el último de Baker Mayfield, sí, algo así.
Algo así, Luis.
Sí, sí.
Y yo tengo un sentimiento contra con Brian Flores. Es verdad que es un coordinador defensivo que siempre hace que sus defensas jueguen por encima del nivel. Pero llegan fundidas a final de año.
Claro,
porque las sobreestresa.
El Val Límite, sí.
La sobreestresa. Y muchas veces sobre todo Minnesota creo que las ha sobreestresado por falta de un líder, de una estrella. Porque Dylan Thielman es más. Harrison Smith, perdón. Es más el líder espiritual. ¿No? Es más el veterano y tal.
Sí, sí.
Joder, a Dallas Turner tiene que ser ese tío que te haga 12 sacks todos los años. Tiene que ser eso. Porque con eso ya O sea, porque es que ahora mismo el jugador para mí más fundamental de Flores es Van Ginkel, que lo utiliza con el blitz tardío, pero la presión simulada. Se lo llevó de Miami con Minnesota.
Él es el hot dropper muchas veces que se anticipa los pases.
Justo,
es que lo hace muy
justo.
Bien.
Pero tú para eso, si tú tienes el otro lado completamente secado con un tío que va a tener doble bloqueos y si no tiene double teams, está en uno contra uno, en superioridad para hacer una presión al cuarto con un sack, la defensa va a ser mucho mejor. Y mira que tiene jugadores como Byron Moore, como Byron Murphy, el Nickel.
Byron Murphy, sí.
Byron Murphy, Byron Murphy, el Nickel.
Que juega en Arizona, sí, sí.
En Arizona, Isaiah Rodgers, que me parece que el cornerback, que me parece que hizo un añazo. Pero no tienen un jugador élite en la defensa. Y ese tiene que ser Dallas Turner, porque es que fue el primer edge de su camada por delante de Jared Verse. Salió en ese draft.
Sí, sí. Por cierto, que he dicho hot dropper, vamos a explicarlo. En una defensa que te enseña blitz cuando juegas posiciones simuladas o cuando no enseñas blitz y haces creepers, es cuando un pass rusher cae en cobertura y cuando es hot dropper es a la ruta hot, que es donde, por ejemplo, le pilló a Aaron Rodgers, que se la sabían de memoria, y le interceptó porque llegó antes que el receptor.
Es esa válvula de escape ante el blitz para los quarterbacks.
Eso es, eso es. Simplemente claro, por que no digamos terminología sin explicarla. Orden, es muy difícil, ¿eh? Ordenar esta división. Luis, ¿cómo la ves?
Detroit, Chicago, Minnesota, Green Bay, tío. Me sabe mal, ¿eh? La Flair, me sabe mal. Es un sacrilegio meter a la Flair ahí.
Casi pero... igual. Yo digo Detroit, Chicago, ambos en playoff, Green Bay y Minnesota.
Hostia, lo de la Flair ahí abajo me cuesta, ¿eh? Pero...
Es que me cuesta mucho.
Sí, sí.
Lions, Bears, Packers, Vikings se meten vale, tres.
Como yo. ¿Se meten tres?
Yo los meto los tres.
¿Tres? Mete la 12, tres.
O Dallas o uno de la oeste no se mete.
Claro.
Efectivamente.
Aitor.
Chicago, Detroit, Minnesota, Green Bay.
Chicago, Detroit, Minnesota, Green Bay.
Vale. Muy bien, muy bien.
Y solo entran dos a playoff, ¿eh?
Vale. Hasta aquí las previas de conferencia. Ahora sí, lo que queda de semana, os lo cuento. El miércoles vamos a ser teloneros del primer partido y por la noche estaremos aquí para ese programa que tanto nos gusta. Traed todos vuestro cuaderno para anotar y para hacer las vuestras, porque vamos con el programa de previsiones. Los equipos que se meten en playoff, los finalistas de conferencia, la Super Bowl y el campeón, y premios individuales. Yo ahora les pasaré a todos estos lo que tienen que rellenar para el miércoles.
Hostia, nos... Macho, tú quieres un programa de brujos, no de NFL.
Bueno, pero lo hacemos todos los años.
Iker, mira lo que tengo preparado para el miércoles.
A ver. Si lo pones, lo subo. ¡Oh! ¡Qué bonito!
¡Uy, mamá!
Y cuando pases de esta pantalla, te hace el playoff directamente.
Ahí va. Mira. Pues cuando, o sea, lo haremos nosotros y se lo pondremos a los Yarders para que lo hagan.
Correcto.
Eso es.
Vale.
Compartimos pantalla. Yo estoy aquí y me va diciendo, ponme este orden y pum pum pum. Y vamos de cada uno en orden diciendo qué tal.
Es a divertirse, Luis. Si ya sabes que luego a mitad de temporada en el programa sí, muy bien llamado Hablamos la jornada 8, volveremos a hacer lo mismo y no pegaremos una igual. Y el viernes.
Básicamente.
Eso sí. El viernes, jinetes con la previa de la semana 1 y el análisis de Seattle Patriots y de Rams 49ers. O sea, es que me muero de ganas.
Esta semana yo tengo ganas ya detrás.
Hablamos de hechos.
Ya bien, compartidos.
Vamos a por ello.
Bueno, nos vemos la noche del miércoles y ardes y todos a sacar la bola de cristal, como dice Luis, a la brujería. Gracias, chicos. Gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Nos vemos el miércoles.
Chao, chicos.
Un abrazo.
Chao.
Chao.